Vive Jehová. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Me hago eco de los saludos de parte del pastor. Dios te bendiga, te cuide, te favorezca, te acompañe y te continúe santificando. Amén. Feliz Navidad, hermano. Amén. Allí el hermano Millo me estaba saludando y me decía Merry Christmas and Happy New Year, pero yo primero es Merry Christmas, Happy Birthday y Happy New Year. Hermano Millo está pronto, próximo a cumplir año de verdad esta vez. Esta vez no es falsa alarma. Hoy está con nosotros Víctor Manuel, pero no viene a cantar hoy, viene a escuchar la palabra de Dios.
Gloria a Dios.
David está con nosotros. Ah, Andrés. ¿Ah? José Luis está con nosotros hoy. Gloria a Dios. Hoy vamos a considerar la palabra de Dios continuando los estudios en el libro de los Salmos. La semana pasada hicimos un breve, un receso, ¿verdad? Cambiamos el tema brevemente para considerar un tema relacionado con la Navidad. Hoy regresamos al libro de los Salmos. Estamos en la sesión número 3 de ese tema, que es el refugio en la tormenta, Salmos acerca del cuidado de Dios, y el título del estudio es el refugio del perdón de Dios. Y aquí tenemos la reseña de los estudios que estaremos considerando. Este es el que consideramos hoy, nos quedan 3 en el libro de los Salmos: el refugio del estímulo de Dios, de la paz de Dios y de la protección de Dios. El perdón de Dios produce restauración y gozo. ¿Quién puede decir amén a eso?
Amén.
¿Qué significa restauración? Exacto. Se restauró el servicio de la luz. Se fue la luz. O sea, se fue la electricidad, porque siempre hay luz. Aquí se puede ir la electricidad y tenemos a luz, pues nosotros. La manita Lupe, y entra la claridad, o sea que no es que deja de haber luz, a menos que sea de noche y sea luna nueva, porque el día de Navidad, o sea, en Nochebuena, en Isabela, donde yo vivo, hubo una interrupción en el servicio de electricidad. Reventó un transformador en la calle detrás de donde vivimos nosotros, y no hubo electricidad desde casi 11 de la noche, 11 y media de la noche, por ahí, hasta las 4 de la madrugada más o menos. Pero los vecinos de atrás tuvieron que cesar el festejo que tenían con unas músicas allí a todo dar, y decía, está bien, dormir sin abanico, no hay problema. Con un poquito menos de alboroto, porque ellos se dieron el alboroto allí con unos cajones y unas cosas que tenían. Pero no duró mucho el festejo, porque después se dieron por vencidos. Dijeron, no viene la electricidad, así que parece que se despidieron. David me dice que estuvieron más tiempo, pero yo no lo sentí en el cuarto del frente. Pues eso es restaurar. Algo está descompuesto, algo no sirve, se vuelve a componer, se arregla. Pues cuando Dios nos perdona, somos restaurados, somos recompuestos, servimos de nuevo. Y aparte de que servimos de nuevo, se espera que sirvamos. Que son dos formas de servir, ¿verdad? Servir, estar recompuesto, y servir, vivir para hacer para los demás. Y también el perdón de Dios produce gozo. Y esto lo hemos definido en muchas ocasiones, que el gozo no es simplemente una contentura, como diría el pastor. No es una estar felicitado. No solamente estar alegrestado, es realmente vivir la paz que solamente produce la comunión con Dios. Ese es el verdadero gozo, hermano. Es una gran tranquilidad, es una felicidad, pero a la enésima potencia, ¿verdad? Que nada puede contener ese sentimiento positivo en el individuo que sabe que está bien con Dios. Es una gran paz que siente la persona. Y vamos a estar considerando eso a través de el Salmo 32. Sabemos nosotros que David cometió varios errores gravísimos, a pesar de que en el libro de los Hechos 13:22 dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Esta parte de la palabra dice eso, ¿verdad? Al igual que se habla de Salomón, el hijo de David, y se decía que no había hombre más sabio que Salomón, pero cuando usted considera que Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas, le da mucho a uno que pensar, le dice, no puede haber sido tan listo el tipo, ¿verdad? Con 1000 mujeres, eso como que no hace sentido, no era muy sabio, ¿verdad? No es que las mujeres sean malas, pero imagínate, aun cuando él le fuera permitido tener tantas mujeres, las peleas que produciría eso, y sabemos que parte del problema que tuvo Salomón, un problema grande, fue ese, allegarse a mujeres de distintas nacionalidades, distintas creencias. Entonces, ese conflicto que había entre todas ellas, ¿verdad? No se menciona mucho sobre estos detalles, pero sabemos que esto es parte de los problemas que tuvo que enfrentar este varón. Cuando vemos nosotros en la palabra ciertos comentarios, sabemos que tenemos que identificar a qué específicamente se refiere. O sea, no podemos hacer una generalización extrema respecto a lo que se está hablando. En lo que respecta a David, a pesar de su error, Dios podía ver lo que estaba en su corazón. Los seres humanos, a diferencia de Dios, somos falibles, cometemos errores, fallamos. Dios es el único que es perfecto. Y a veces nosotros nos juzgamos nosotros mismos y a veces juzgamos a los demás malamente, pensando en algo estático, ¿verdad? Algo que para nosotros debería ser un ideal. Por ejemplo, cuando decimos, los cristianos son así, 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 así. De momento, alguien mete la pata, perdonen la expresión, y la gente señala en la dirección del individuo. De pronto yo digo algo, y dice, ah, pero él no es cristiano. Y la gente está sobregeneralizando. Ciertamente, como seres humanos, cometemos errores. Hay algunos errores que los cometemos a sabiendas, otros no. En el caso de David, vemos nosotros que ya él no era un niño. O sea, él no era un muchachito cuando cometió el error que cometió con Betsabé. Nosotros conocemos bien la historia. Hay dos salmos que hacen énfasis en este error que cometiera David. Salmo 51, que es el salmo de confesión, que está basado en lo que se narra en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, que todos nosotros conocemos. Vamos a ir brevísimamente sobre ellos. Y el Salmo 32 enfatiza el gran gozo que vive el salmista, en este caso David, por haber recibido el perdón de Dios por sus pecados. Pues mire, el contexto. Vamos a verlo después de leerlo aquí rapidito. Vamos a leerlo rapidito, versículos 1 al 7 del capítulo 32 del libro de los Salmos. ¿Alguien que guste leerlo? Hermana Lupe, muchas gracias.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás.
Amén. Vive Cristo Jesús. Pues mire, el contexto. David, en 2 Samuel 11 y 12, se narra esta historia que todos nosotros conocemos, de su pecado con la mujer de Urías Heteo, que era un soldado valeroso, era un soldado leal, un soldado fiel. Sin embargo, David se encontraba en un momento de ocio, Y el corazón ocioso tiende a la maldad. Y estaba él allí, en vez de estar en la batalla con sus soldados, que era la costumbre de esos tiempos, estaba él atrás, descansando, ocioso, buscando qué hacer. Y se encontraba Betsabé, la mujer de Urías Eteo, dizque bañándose a la vista de todos, porque si él pudo verla, entonces no es que no había donde bañarse en estas casas, hermano. Muchas personas dicen, ah, pero es que él estaba buscando a él. Ciertamente, él estaba ahí ocioso, mirando para dónde le llevaban sus ojitos. Pero ella también estaba expuesta. Ella pudo haber sido más recatada. Pues, ambos tuvieron falta en esto, ¿verdad? Pues él deseó a la mujer de su prójimo. Entonces usted dice, ese deseo en sí no necesariamente constituye pecado. Hay que tener mucho cuidado aquí, porque la tentación no es pecado. La tentación es parte de nuestra naturaleza. Nuestra concupiscencia nos lleva a tener cierto este sentimiento, pero también nuestra concupiscencia nos lleva a fallar. El ver a alguien y hallarle atractivo o atractiva en sí no es un pecado, pero podría constituir tentación. Lo que es pecado es sucumbir a la tentación. Entonces, hay una línea fina entre la tentación y el pecado. Porque el que tus ojos te comuniquen algo al cerebro es algo, pero ya cuando la persona lleva eso al nivel de una fantasía, Dios le bendiga. Ya eso viene a ser el pecado. Dios te bendiga, hermana Milagro, hermano Pablo, hermano Edgar. Edgar, estás prieto, cogiendo mucho sol en estos días, ¿no? Pues mire, ahí estuvo el pecado. Llevó a fantasear con ella al punto de que él se aprovechó de su poder y la mandó a buscar. Y consumó el pecado, cometiendo adulterio con Betsabé. Entonces David pecó, pero ella también pecó. Algunas personas dicen, ah, pero si ella se hubiese negado, ¿cuál hubiese sido el desenlace? ¿Cuál pudo haber sido el desenlace si ella se negaba? Podía ser que la matara, podía ser que él desistiera. Ella podía haberle dicho, mi señor, usted que es un hombre temeroso de Dios y mi esposo también lo es, ¿no podría usted esperar que yo fuera a pecar contra mi esposo y contra Dios delante de usted? Si es un hombre temeroso de Dios, estoy seguro que eso hubiese hecho que él desistiera de su deseo. Pero ella no obró de esta manera. Ella fue partícipe, por lo tanto, ella fue cómplice del pecado, por lo tanto, también pecó. Es un tema, es un debate un poquito delicado, porque hay quienes dicen, sí, una mujer valerosa, una mujer arrojada, valiente, hubiese tal vez obrado de la manera que tú acabas de decir, pero ella temió por su vida. Vamos a dar el beneficio de la duda, pero no le den tanto beneficio de la duda. Ambos pecaron. Pero el énfasis de lo que estamos considerando es el rey David, porque él es el que escribe el salmo que estamos considerando. Estamos enfocando en el pecado de él. Pues ya vimos, deseó a Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Adulteró con ella. Y creó un complot para matar a Urías, para que lo abandonaran en el medio de la batalla y muriera él. Terrible, ¿verdad? Pero antes de eso, él emborrachó a Urías Eteo, sabiendo él ya de el resultado de haberse allegado a la mujer de Urías Eteo. Él le hace venir y le dice, quédate aquí y descansa. Vete con tu mujer, allégate a ella, y luego para que regrese a la batalla. Y Urías, siendo un hombre leal, valeroso, valiente, fiel, honrado, dijo, yo no voy a quedarme en el calor de mi hogar mientras el resto de mis compañeros, de mis camaradas, están en el frente de batalla, tal vez perdiendo la vida, mientras yo estoy aquí, descansando. Eso le debió haber tocado de manera bien directa al corazón de David, porque era precisamente lo que se esperaba que David también estuviera haciendo. Esperaba que también él estuviera en la batalla, pero estaba por acá, haciendo y deshaciendo, como decimos en Puerto Rico. Pues él lo intentó entonces embriagar para que se quedara con su mujer, y aún así no lo hizo. Pues tuvo que crear entonces un complot, dijo, cuando estén allá en el frente de batalla, ustedes déjenlo solo para cuando los arqueros del enemigo lancen su flecha, él quede trasquilado. Y así mismo fue. Mira, esta fue una foto que le tiraron allí mientras sucedió esto. Esto fue el periódico El Vocero. Terrible. Y quedó allí Urías Heteo flechado, literalmente. Muere Urías Heteo. Y durante al menos un año estuvo David guardando este terrible secreto. ¿Quién fue que le vino a contar un cuento al rey David? Allá, profeta Natán. ¿Recuerda más o menos cómo era la historia que le narró? Esto era alguien que tenía... Vamos a ir a 2 Samuel. Esa historia me gusta mucho porque es una de esas picaditas de ojo que le dan a las personas. Y a veces nosotros señalamos, ¿verdad? Mira para allá, mira ese. Y estamos en la calle, mira para allá, ese dando cortes de pastelillo, acelerando, guiando como un animal. Perdonen la expresión. Entonces de pronto, no pasan 2 segundos que uno se captura... El límite de 50 millas por hora, y usted va a 55, o usted va a 60. Pero el depravado, el irresponsable, el insensible y todos los demás adjetivos que usted pueda conseguir, se los aplicamos a todos los que están alrededor. Aquel que se comió la luz, se rebasó la amarilla, no paró donde debía, no se dio el paso, no puso la señal de el turn signal, la señal de viraje del vehículo. Esos son los malos, pero cuando nosotros lo hacemos no nos damos cuenta. Mira cómo le dijo el profeta Natán a David. Dice en el capítulo 12, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre le preparó y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y dirían las nenas de casa, toma. Fíjense que David fue pronto a juzgar a aquel hombre de la historia del profeta Natán. Y a mí no cesa de asombrarme cuán parecidos a David somos nosotros muchas veces. Somos bien rapiditos a juzgar a los demás, pero bien lentos para mirar nuestras propias faltas. Sí, pero eso es lo que es por lo general. Cuando decimos, tú tal cosa, sí, pero fue la mujer que tú me diste, le dijo Adán a Jehová. Desde el principio de los tiempos nos narra la palabra que la culpa es huérfana. Nadie tiene la culpa. Siempre alguien tiene la culpa, excepto yo. Y es bien fácil mirar las faltas en los demás. Ahora, eso no es excusa para reconocer el gravísimo error que nosotros cometemos o que cometen los que están alrededor nuestro. ¿Y cuál es la repercusión de cada uno de esos actos terribles delante de los ojos de Dios, que se llaman pecado? Pues el Salmo 32 habla sobre cómo es que somos librados de, o cómo nos sentimos, el gozo que se siente de ser librado. El Salmo 51, quisiera que ustedes fueran conmigo ahí brevísimamente, o quizá no tan brevísimamente, pero vamos a tratar de que sea rapidito. Aquí habla sobre la confesión de David. Comienza diciendo en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fíjese el peso que se siente en las palabras que proclama el salmista en estos cinco versículos que vemos del Salmo 51. Hay un gran peso sobre el individuo que reconoce que hay pecado en sí y que su pecado le enemista para con Dios. Es terrible. Y cuando uno está en la inmadurez, ¿verdad?, hablando quizá de manera cronológica o espiritual, pues se puede entender que cometa uno una serie de errores que son propios precisamente de esa inmadurez. Sin embargo, llega un momento en la vida del individuo que pudiéramos nosotros ser sobrecogidos por la soberbia. La soberbia se pudiera apoderar de nosotros. Y hay ciertas etapas en la vida del individuo que esto pudiera suceder. Las personas, hay un refrán que dice, al mejor cazador se le escapa la liebre. ¿Verdad? Quizás eso se aplica a otros eventos, a otras circunstancias, pero me parece que tal vez corre paralelo a los errores que pudieran cometer las personas por sabias que aparenten ser. Si nosotros no estamos velando, observando, manteniendo la comunión con Dios, manteniéndonos en comunión con Dios, corremos el riesgo de pecar contra Él. Pues ahí en el Salmo 51 vemos el salmista que reconoce ese pecado, que es un gran peso sobre su vida. Y vemos que no se queda ahí, ¿verdad? Hay una provisión para la limpieza que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestra vida, a pesar de nuestro pecado. Porque ciertamente Él reconoce cómo es que hemos sido nosotros construidos, cómo es que hemos sido creados. No somos infalibles, dependemos completamente de Dios. Mire cómo dice Primera de Juan, el capítulo número 1. Vayan conmigo hasta ahí. Primera de Juan, capítulo número 1. David, ¿tú podrías leer Primera de Juan 1, de los versículos, del versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Gloria a Dios por esas palabras. ¿Ven cuántas veces la palabra pecado se repite en esa porción que acaba de leer David? Juan está hablando de algo bien importante. Primeramente, subraya la naturaleza pecaminosa del ser humano. Esta carne, hermano, este vehículo que Dios nos ha dado para transitar a través de esta dimensión, está plagado de corrupción. Nuestros sentidos nos llevan a la sensualidad, ¿verdad? Sentidos. Y esa sensualidad provoca ciertos deseos en nosotros, los cuales somos llamados a dominar. Mientras más comunión tenemos con Dios, por eso Pablo habla sobre la dualidad del individuo. Él habla cómo es que nosotros somos ambas cosas, somos carne, cuerpo, y somos espíritu. Entonces, estas dos realidades están en una eterna guerra, en una eterna lucha en nosotros. Distintas culturas lo comunican de diversas maneras, pero nosotros, dentro de nuestra percepción cristiana y nuestro entendimiento de la realidad de esta manera, hablamos sobre cómo es que nuestro espíritu, si está en comunión con Dios, nos va a ayudar a dominar la naturaleza corrupta, corrompida, pecaminosa del cuerpo. Pablo también hablaba sobre cómo es que esta dualidad le llevaba a pecar. Decía que él era desdichado. Desdichado de mí, estoy parafraseando, que sé lo que debo hacer, sin embargo, termino haciendo lo que no debo hacer. Pues, es necesario nosotros reconocer que parte de nuestro ser pide, nos lleva a pecar. Pero no es necesario pecar. Cristo Jesús es el ejemplo vivo de que es posible dominar el cuerpo, vencer el pecado. Y más allá, Él venció la muerte. Gloria a Dios. Pues nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a reconocer esta realidad en nuestra vida. Y Juan nos dice en esa porción que leyera David que una de las cosas que debemos hacer primeramente es reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Miren cómo dice, si decimos que no tenemos pecado, en el versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo dijo bien bonito, ¿verdad? Parafraseado en puertorriqueño, el que dice que no peca es un embustero. Eso es lo que dice ese versículo. Pero Juan, más fino que yo. Entonces, hay uno más importante. Versículo 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando dice a Él, refiriéndose a Dios. ¿Te dice que no tiene pecado? Pues tú estás diciendo que Dios es mentiroso. No sé si alguna vez usted ha tenido que confrontar a una persona que usted sabe que ha dicho algo que no es cierto y usted tiene toda la prueba del mundo. Y esa persona, con cara de lechuga, como decimos en Puerto Rico, lo mira y dice, yo no dije eso. Y usted se siente como que le tiraron un balde de agua fría por encima. Con esa persona yo no discuto. Yo ya te dije lo que tenía que decir. End of conversation. Se acabó. Porque hay personas quienes insisten en esto. Hay personas quienes se atreven delante de Dios a decir que las cosas no son como Dios le indica, les redarguye en su conciencia. No, yo no tengo pecado. Ya hemos escuchado narraciones e ilustraciones respecto a esto en diversas ocasiones. Pues Juan dice, hay que aceptar, reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, porque está allí. Ahora, bien, bien importante el capítulo 2. Perdón, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Refiriéndose a Cristo Jesús, a Dios mismo. Importante una palabra que aparece. Ahí llegó ahí Jesús Natividad con bebé al hombro. Ah, tiene a Superman al hombro. Es necesario confesar el pecado, hermano. Para confesar el pecado, hay que reconocer el pecado. Y para confesar el pecado, debemos estar arrepentidos de nuestro pecado. Importante, hermano. Y yo sé que ahora, dentro de un momentito, vamos a perderle perspectiva a lo que estamos hablando aquí. Así que les voy a dar una pausa. Tal vez cuando entre Jesús Natividad, hacemos una breve pausa. 3 puntitos suspensivos y continuamos dentro de un momento para que el hermano Jesús pueda saludar. Adiós, Jesús Natividad trajo un amigo con él. Jesús Natividad, yo de momento pensaba que tú venías con un bebé al hombro. Estamos hablando aquí de las confesiones. Yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Es algo que no sabíamos? Se acabó la vergüenza. ¿Cómo estás, Jesús? Dios te bendiga. Mira, Jesús, te llegaste bien tarde. Te llegaste bien tarde. ¿Estás dándole desayuno a tu amigo?
¿Qué es?
¿Le estaba dando desayuno al amigo tuyo?
Ah, sí.
Sí. Eso. ¿Quién es ese que tú trajiste ahí? ¿Quién es ese que tú trajiste ahí?
¿Qué?
¿El que tú trajiste ahí, quién es ese?
Yo no sé.
¿No sabe? Porque tú andas con un desconocido ahí y lo traes a la iglesia.
Se acabó la vergüenza. Muchacho, yo parezco bobo.
Ay, Jesús. Jesús, estamos hablando del Salmo 32. Bendito sea el Señor. Pues mire, importante reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Es necesario que nosotros reconozcamos que Dios está dispuesto a perdonarnos, pero primeramente tenemos que estar arrepentidos de nuestro pecado. Y eso fue precisamente lo que hizo el salmista, el rey David, lo que nos demuestra y subraya en el Salmo 51. En el capítulo 4 del libro de Romanos, versículos 7 y 8, Pablo hace alusión a los primeros 2 versículos del Salmo 32. Ahorita, Jesús, ahorita, mira que entonces no me atienden al estudio. Sí, sí, vamos a tratar de comprar un poquito de esa vergüenza en el pulguero. Versículos 7 y 8 de Romanos dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué significa ser bienaventurado? ¿Qué ustedes piensan? Otra palabra que podemos utilizar en vez de bienaventurado ahí. Bendecido. Super mega ultra afortunado. Somos bienaventurados, somos bendecidos. Somos sumamente afortunados cuando Dios no nos inculpa. ¿Por qué es cierto esto? ¿Qué es lo que pasa entre Dios y el hombre, o la mujer, por supuesto, cuando hay pecado? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de... Amén. No puede haber amistad entre nosotros y Dios si estamos en pecado, hermano. Entonces usted dice, pero Entonces nunca somos amigos de Dios, porque dice Juan en primera de Juan que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Ese es el detalle. El detalle es que nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Pero si nosotros reconocemos nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces usted dice, esto es continuo, entonces todos los... Sí, hermano. No solamente todos los días, sino todo el tiempo. Por eso es que Pablo dice, orad sin cesar en 1 Tesalonicenses 5. Todo el tiempo tenemos que estar orando, y parte de nuestra oración ciertamente es para glorificar a Dios. Hay oración que es para alabar a Dios, para dar gracias a Dios, para pedir a Dios, pero para pedir perdón debe estar también una oración presente en nosotros en todo momento. Nosotros reconocemos cuál es nuestra naturaleza. Pues dice la palabra del Señor que debemos nosotros tener constancia de esta naturaleza, y que si es así, Dios nos premia. Él siendo justo, nos perdona, nos limpia, nos restaura. Dice Pablo, haciendo alusión al Salmo 32, dice que somos bienaventurados si Dios no nos inculpa de pecado. Entonces, no hay contradicción entre la palabra, o sea, dentro de la palabra, porque Dios no nos inculpa de pecado porque hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos arrepentido del mismo. Ese es el detalle. Pues, en el Salmo 32, eleva una alabanza a David, reconociendo que Dios ciertamente le ha perdonado. Volviendo a lo que estuviera leyendo David, vemos nosotros que en el Salmo 51 se habla sobre lo que pasaba a este varón por el pecado. Los versículos 3 y 4 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea que se fue consumiendo en mi gemir todo el día. ¿Qué es un gemir? Un lamento, una queja, un sollozo constante y continuo, una tristeza. Una endecha es una canción, ¿verdad? Triste, de lamento. Pues así. Y yo no voy a preguntar quién se ha sentido así, porque el requisito para haberse sentido así en alguna ocasión es ser humano y estar consciente. Y aquel que está enemistado con Dios y sabe que hay Dios y cree que hay Dios y está enemistado con Él, no puede vivir en paz. Y si hemos recibido a Dios por Salvador, a Cristo Jesús, y sabemos que le hemos fallado, pues doble razón para uno estar gimiendo. Pero no hay que vivir así, hermano. No hay que vivir lamentándose. Puede usted vivir gozosamente. Puede usted vivir en la paz que solamente le puede dar el Señor. Es reconociendo nuestra falta. Qué tremendo cuando uno puede andar con las personas en verdad. Cuando yo puedo ser sincero con mi hermano. Mi hermano me dice, hermano, tal y tal cual cosa. Y yo te digo, yo respeto tu opinión, pero te tengo que decir que no estoy de acuerdo. Y podemos dialogar. Es mejor yo decirle a mi hermano Pablo que no estoy de acuerdo con él respecto a algo y que él sepa cuál es mi postura, ¿verdad? Sin yo tener que faltarle el respeto al hermano Pablo, y que él sepa cuál es mi posición, cuál es mi punto de vista, aun cuando no podamos estar de acuerdo respecto a eso. Eso es mejor a que yo le diga, ah, sí, está bien, estamos de acuerdo, y luego que él se dé cuenta de que ciertamente no es así, de que yo simplemente he sido hipócrita con él. Pues, qué terrible cuando uno está jugando a que se es cristiano. Hay muchas personas quienes andan, por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice amén, aleluya, gloria a Dios. Amén es que así sea. Eso es lo que significa el amén. Dentro de nuestra jerga se ha convertido en un sí, está bien, estoy de acuerdo, Pero es que así sea lo que significa. Cuando alguien dice algo y usted dice amén, se presume que es que usted lo recibe de parte de Dios como algo que es cierto. ¿Verdad? Y que usted aboga porque Dios ciertamente obre así para con usted en su vida, o que es algo que es cierto en su vida, desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, a veces este vocablo se convierte en una interjección que ha perdido su sentido. Como cuando usted estornuda y alguien le dice salud. Muchas veces uno ni siquiera piensa eso. Es una cortesía. ¿Verdad? Hola, yo soy fulano de tal. Mucho gusto. Y mucho gusto es una cortesía. Yo creo que es preferible decir, hola, ¿qué tal? Porque quizás realmente no es mucho gusto. ¿Usted me conoce? ¿Usted dice mucho gusto? ¿Embuste? ¿Qué gusto? ¿Cómo que mucho gusto? ¿Cuánto es el mucho? De la escala del 0 al 10, ¿cuánto es el gusto? Y se lo estamos llevando a un extremo, ¿verdad? Estas son cortesías. Pero usted siga diciendo mucho gusto, si usted dice mucho gusto, yo lo digo. Es parte de nuestra cultura. Pero lo que me refiero es el paralelo respecto a eso con el amén. A veces realmente no es amén. A veces no entiendo. Señor, yo no creo eso. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¡Amén! Embuste. Porque hay veces que uno entra en un conflicto serio de amar a Dios. Obviamente ya yo resolví ese conflicto en mi vida. Dios lo resolvió para mí. Porque yo sé que en amar a mi esposa y amar a mis hijos, ese era mi conflicto grande. Los seres que Dios ha puesto en mi vida que más han impactado mi forma de vivir han sido mi esposa y mis 6 hijos. Y por esa gente yo doy, no tengo que pensarlo 2 veces, doy la vida. Usted no me lo tiene que preguntar. Yo no tengo ni siquiera que pensarlo. Entonces hubo un tiempo que yo decía, Padre, yo sé lo que tú me dices en tu palabra, yo sé el compromiso que yo siento contigo, yo te amo, pero ¿cómo tú puedes esperar que yo te ame a ti más que a mi esposa? Hasta que la claridad llega a mi ser por medio del Espíritu Santo. Y yo entiendo que una manifestación de Dios en mi vida es el amor que yo siento por mi esposa y por mis hijos. O sea, ya yo no veo conflicto en eso. Pero en ese momento no era amén. Si yo decía amén, era una hipocresía de mi parte. Pues es necesario nosotros reconocer, hermanos, que nosotros tenemos que confesar lo que hay en nuestra vida que no está acorde con Dios para que podamos tener una relación real, sincera, íntegra. De otro modo, no es otra cosa que una hipocresía. Es un ademán de ser cristiano. Son las gesticulaciones. Andamos disfrazados. Y no puede ser así, hermano. O sea, no le digo esto para que usted se ponga triste. Es para que nosotros seamos sinceros. Venimos a la casa del Señor. Yo espero que venimos buscando palabra de Dios para salir de aquí bendecido. Yo nunca quiero llegar a la casa de Dios e irme más triste. Y le confieso que hay ocasiones en las cuales ha sucedido así. He venido a la casa de Dios y me voy triste. ¿Quién tiene la culpa? Pues el pastor tiene la culpa. ¿Ah? No, yo tengo que echar la culpa a alguien. El pastor lo más seguro es el que tiene la culpa. O el maestro de escuela bíblica. O quizá a mí, yo que no me saludo. Nosotros tenemos que procurar que nuestra relación con Dios sea una real. El salmista reconoce que mientras él estaba en pecado, mientras su pecado no había hallado resolución, estaba él gimiendo, estaba él viviendo vacío, en una lamentación constante, continua. Y cuando él reconoció su pecado, halló perdón. Primera de Juan, que leyera David, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, pero no es que tenemos que ir a otro hombre o a otra persona para confesar nuestros pecados. Usted confiesa sus pecados, pero tiene que hacerlo de manera concreta, hermano. Dios mío, perdóname por mis pecados. Entonces es una manera fácil, como que usted... Es una sombrilla. Es una oración sombrilla general. Usted tiene que reconocer cuáles son sus pecados. Porque hay gente que engloban todas las cosas como para tapar. Entonces, para disfrazar. Sí, sí, está bien. No hay problema. ¿Ustedes conocen gente que se les hace difícil reconocer cuando hacen las cosas mal? Lo cogen en pifia, como decimos en la calle. Entonces la persona dice, ah, está bien, está bien. No, pero no es que está bien, es que tú tienes que ponerte de buenas con la persona. Ahí le pisé un callo al hermano Pablo. Hermano Pablo veo, ah. Y la hermana Lupe dice, hermano James, le pisaste un callo al hermano Pablo. Y yo le paso por él y digo, perdona, ¿sabes? Lo siento. Pero la gente, y esa expresión, eso de perdona, ¿sabes? Para mí, a mí me molesta cuando yo escucho, yo le digo ahora vacilando, ¿verdad? Pero hay personas que son así, es como, pues, pajitas que le caen a la leche. Es que a quién le gusta tomarse la leche con pajitas. Yo no sé si a usted, pero a mí no. O sea, hay que tomársela con pajita, ¿verdad? Si estamos allá en el field, en el ejército, pues no hay problema. Con mime, con... Si cae una cucaracha, pues si usted no sabe cuándo usted va a tomar leche de nuevo, saca la cucaracha y se toma la leche. Pero en nuestro andar con el Señor, es necesario nosotros llamar las cosas por su nombre. Si yo le pise el callo al hermano Pablo, la hermana Lupe me dice, hermano James, le pisaste un callo, está el hombre ahí retorciéndose en el piso. Y para el hermano Pablo, perdóname. Sinceramente, yo no fue mi intención pisarte el callo. Vamos a ponerte un poquito ungüento allá, busco la curita, yo mismo se la vendo si es necesario. Pero tiene que haber arrepentimiento para que entonces podamos restaurar nuestra relación como hermano. Con Dios no es distinto, hermano. Y Dios es perfecto, pero Dios ha sentado unas pautas para nuestra relación para con Él. Si usted quiere ser amigo de Dios, ¿verdad? Y amigo es una palabra bien pequeña, el ladrón que nosotros somos. Gracias a Cristo Jesús, nosotros no somos solamente hijos de Dios, somos hijos de Dios. Si usted ha reconocido su pecado, se ha arrepentido del mismo y ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, pues es necesario confesar el pecado de manera audible ante Él y usted decir, llamar el pecado por su nombre. Jesús, va a saludar de nuevo. Llame el pecado por su nombre. Mentí. Robé, adulteré, deseé lo que no era mío, envidié, fui soberbio, fui orgulloso. Todas las cosas, llámela por su nombre. Y encima de llamarlo por su nombre, diga, en esta ocasión contra tal persona, Señor, hice esto, esto, esto y esto, y reconozco que está mal, y yo necesito que tú me perdones, por favor, perdóname. Vengo ante ti arrepentido. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? La oración, cuando son muy largas, no tengo tiempo para estar orando tanto tiempo. Pero hay tiempo para estar hablando de basofía por teléfono. Hay tiempo para estar hablando de política en la calle cuando se nos cruza alguien. Pero no hay tiempo para orar. Y no hay tiempo para hacer cosas que son importantes. El que tiene carro sabe que cada 3 meses, cada 3,000 millas, tiene que ir a cambiarle aceite y filtro a ese vehículo. Debe hacerlo. Personas que dicen, puede extenderlo hasta casi 4,000 millas, 4 meses. Pero el interim, 3 meses, 3,000 millas. Y si usted es responsable y usted quiere que su vehículo corra bien, usted lo hace. ¿Y cuánto tiempo le tarda? Pues usted sabe que tiene que calcular. Pues más o menos lo que yo llego al sitio, 15, 20 minutos, dependiendo de usted va. Y ahí puede que usted esté sentado esperando que lo atiendan media hora, 40 minutos. Y en lo que sale de ir a su casa de nuevo, 20 minutos más. Hora y 20, entonces en la miscelánea, puede que se le vayan 2 horas en el proceso. 2 horas. Si usted se baña, no estoy diciendo que usted no se baña, ¿verdad? Pero cuando usted se baña... ¿Te bañaste? Y te afeitaste, vi que te afeitaste también, está limpiacita. Berto, tu hermano, te afeitó. Te ves bien, Jesús. Pues, en ese interín, usted prepara sus cosas, se mete al baño, puede que usted tarde menos bañándose que preparándose para bañarse. Pero vamos a decir, 15 minutos, entre una cosa y la otra. Si es soldado, quizás 2 minutos. Vamos a imaginar que son 15. Usted come, desayuna, almuerza y cena, lo más seguro. Si usted es como yo, ese tiempo para mí es sagrado. Me gusta sentarme tranquilo. No me hable de trabajo, no me hable de problemas. Oramos, nos sentamos, comemos. Y la parte más divertida para mí, la que yo más disfruto, es la sobremesa. En la sobremesa puedo dialogar con mis hijos, con mi esposa. Estamos juntos ahí teniendo comunión. Ese es el verdadero significado de la comunión. Y podemos estar 40 minutos, 45 minutos, una hora a la mesa. Y si te das 3 veces al día, 3 horas. Y saque cuenta, hermano, y no estoy hablando de cosas, fíjense que algunas cosas son más importantes que otras. Pero las cosas que usted le da importancia, saca tiempo para ello. Para mí es importante ejercitarme. Al punto de que hay días que yo llevo sin hacer ejercicio. Ahora mismo llevo como 4 días sin correr. Y ya estoy sintiendo cargo de conciencia. Pero al punto de que cuando yo digo, voy a correr tal día, mañana, pues yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 4 y media de la mañana. Y antes de las 5 estoy en la pista. Y voy a la pista y allí me estiro. Yo me levanté y en casa estoy preparándome, tomando, hidratándome, quizás media hora antes de que salgo. Llego a la pista, estoy 15 minutos estirándome. Me monto en la pista, estoy una hora, hora y 10 minutos corriendo. Termino de correr, estiro 15 minutos más. Llego a casa, me desayuno, me aseo. No se van 3 horas, 3 horas y pico. Entonces yo no puedo orar 5 minutos. No podemos sacar un ratito para hablar con el Señor. Y el Señor lo menos que espera es que usted le salude y que usted reconozca su presencia. Él espera que nosotros hablemos con Él como estamos hablando ahora. Y hermano, cuando hacemos, no estoy diciendo que yo hago esto todo el tiempo, pero la palabra nos dice que debemos hacerlo de esa manera. Cuando nosotros hablamos con el Señor de manera articulada, concisa, detallada, uno ve resultados de manera poderosa en nuestras vidas. Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado y que el pecado lo llamemos por su nombre. Hice esto, 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 esto y esto, que yo sé que a ti no te estuvo bien y que a mí me crea un gran cargo de conciencia. Señor, perdóname, restáurame. Eso fue con David. Cuando David procuró restaurar su relación con Dios, entonces su vida se fue reconfortada. Su relación fue restablecida con Dios de la manera favorable que él quería. Verso 28, terminando. Proverbio 28, versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados no prospera, más el que lo piensa y se apaga, alcanzará misericordia. Y eso fue lo que sucedió a David. Estoy seguro que logramos nuestra situación. Gloria a Dios. Ahora sí. Hermano, ¿habrá alguna pregunta, duda, comentario? Hermana Lupe.
Lo que los otros días, a mí me pasó que me chocaron la guagua y entonces el muchacho se fue a la fuga. Y yo lo perseguí. Entonces, cosa que no debía de haber hecho. Y entonces eso, pues me tuve una semana pidiéndole perdón al Señor todos los días y dos o tres veces, porque fue que eso me sacó de concentración.
¿Pero lo alcanzó?
¿Ah? ¿Lo alcanzó? Y le cogí la tablilla, pero la tablilla era falsa. Lo dejé coger después.
¡Wow! ¿Alguien más tiene algún comentario, duda, pregunta, queja, corrección, que quisiera hacer algo que yo dije, que usted dice, no, eso estaba, no estaba completamente de acuerdo a la palabra de hermana Úrsula? Pues vemos nosotros precisamente que esto es lo que comunica David a través del Salmo 32. Pues le damos gracias a Dios por habernos permitido considerar este estudio. Y vemos aquí las aplicaciones. Cargamos un terrible peso cuando cometemos un error o herimos a otra persona, que es lo que está haciendo alusión nuestra hermana Úrsula. Si esa persona se niega a perdonarnos, sentimos que tiene como un cierto poder sobre nosotros. La falta de perdón puede ser un arma que se use en nuestra contra y nunca sabemos cuándo la persona nos disparará uno de nuestros errores del pasado. Qué terrible, ¿verdad? Sin embargo, vemos nosotros que Dios no es así. Dios es diferente a los seres humanos. Gloria a Él por eso. Él no nos saca en cara las cosas que nosotros hicimos mal. Cuando Él nos perdona, limpia nuestro ser y es, allí se quedó. Lanza nuestros pecados al fondo del mar. Nunca más Él se acuerda de ellos. Cristo Jesús murió por nuestros pecados una vez y para todas. Y así podemos nosotros esperar en Él todos los días de nuestra vida, pero tenemos que nosotros reconocer primeramente que Él es Dios, que es Él el único que puede perdonar nuestro pecado, y reconocer que debemos nosotros acudir ante Él para que Él nos limpie. La semana que viene, mis hermanos, estaremos nosotros considerando otro salmo, el Salmo 42. ¿Y qué es eso? Un siervo tomando agua. Salmo 42, ustedes lo conocen. Salmo 42, la primera porción, dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En la sesión número 4 lleva por título El refugio del estímulo de Dios. Esa es su asignación para la semana que viene. Y les recuerdo que la semana que viene ya es el año que viene. Si Cristo Jesús no ha regresado. Pero eso es una demarcación que hacemos nosotros los seres humanos para poder referirnos a los días que estamos viviendo. Pero el año que viene, este año, el año que... Dios es el dueño de todo eso, porque Él es el dueño del tiempo y del espacio. Vamos a orar, hermanos, y de esta manera terminamos el estudio y proseguimos a lo que sigue. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este estudio que tú nos has permitido considerar. Gracias por tu palabra, que siempre es aliciente a nuestra alma. Y gracias por mis hermanos, quienes se han dado cita en este día para poder estar congregados, mi Señor, contemplando tu rostro y esperando en ti para ser bendecidos por tu palabra. Te imploramos ahora, mi Señor, que tú derrames tu gracia, tu unción sobre cada uno de nosotros, que te manifiestes con poder en este lugar y que todo ser que haya entrado por estas puertas, mi Señor, pueda salir renovado, restablecido, habiendo recibido de la bendición que esperaba y aún más, mi Señor. Mira a nuestros hermanos que no están aquí con nosotros en este día, acompáñales donde quiera que se encuentren, mi Señor, los que están de viaje, protégeles, prospérales, susténtales donde quiera que se encuentren. Y aquellos quienes por alguna otra razón no hayan podido estar aquí, mi Señor, te pedimos que seas con ellos en su necesidad. Te imploramos ahora, Padre Santo, que te quedes con nosotros en lo que resta de este culto, que tú bendigas a nuestro pastor, que pueda él transmitir la palabra que tú has puesto en su corazón de manera efectiva, mi Señor, y que nosotros como oyentes activos podamos recibirla, considerándola, Padre Santo, para nuestra bendición y para orar sobre ella de la manera que tú pongas en nuestros corazones así hacerlo. Te imploramos todas estas cosas dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.